Voice of Indonesia.
Hola, estimados oyentes, ¿cómo están? Encantado de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.boynews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El gobernador de la provincia de Aceh, Nova Iriansa, afirma que la provincia de Aceh tiene una variedad de conceptos turísticos que vale la pena ser visitado por los turistas extranjeros, especialmente de Malasia. El presidente indonesio Joko Widodo quiere que área turística del Parque Nacional Bunaken sea rediseñada para que las actividades turísticas no perturben la implementación de la conservación. El gobierno de Indonesia respondió a la sugerencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para ratificar la Convención de Refugiados de 1951 en un intento por abordar el problema de los refugiados que transitan en Indonesia. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El gobernador interino de Aceh, Nova Iriansah, afirma que la provincia de Aceh tiene una variedad de conceptos turísticos que vale la pena ser visitado por los turistas extranjeros, especialmente de Malasia. Al margen de recibir a los participantes de Farm Trip del Consulado General de la República de Indonesia en Johor, Malasia, en su residencia oficial en Banda Aceh el jueves, Nova dijo que Sabang es el principal destino en Aceh que tiene belleza de extraordinaria recursos naturales submarinos. Agregó que en Aceh hay muchas tumbas de grandes eruditos del sudeste asiático, como Sheikh Abdul Rauf As-Singkili y las tumbas de los ancestros reales de Malasia. Todos ellos son dignos de ser visitados por invitados de Malasia. El presidente Joko Widodo quiere que el área turística del Parque Nacional Bunaken sea rediseñada para que las actividades turísticas no perturben la implementación de la conservación. Este llamamiento fue confirmado por el presidente Joko Widodo en el muelle del Parque Nacional Bunaken, Sulawesi del Norte, el viernes, acompañado por la primera dama Iriana Joko Widodo y los ministros del Gabinete de Trabajo. El presidente Joko Widodo visitó el Parque Nacional Bunaken el viernes y revisó varias instalaciones en el área del turismo. El Parque Nacional Bunaken fue establecido en 1991, que tiene un ecosistema de arrecifes de coral de alrededor de 390 especies, incluyendo alrededor de 90 especies de peces. El gobierno de Indonesia respondió a la sugerencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para ratificar la Convención de Refugiados de 1951 en un intento por abordar el problema de los refugiados que transitan en Indonesia. El portavoz interino del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Teuku Faisasyah, dijo en Jakarta el viernes que Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados está obligado a encontrar un país que esté dispuesto a aceptar el estatus final de los refugiados. Según Faisasyah, el esfuerzo realizado por el gobierno indonesio, especialmente el gobierno regional, para ayudar a los refugiados que transitan en Indonesia es temporal y se basa en principios humanitarios. el gobierno indonesio sigue preguntando por los gobiernos de los países de destino de los refugiados que también son parte de la Convención de Refugiados de 1951 para cumplir con sus obligaciones porque han ratificado la convención. Desde 2014, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia ha hundido 516 buques pertenecientes a países de su vecindario e incluso de Indonesia por realizar operaciones de pesca ilegal en sus aguas. Estos buques eran 994 de Vietnam, 92 de Filipinas, 76 buques de Malasia y 23 buques de Tailandia, además de 2 de Papua Nueva Guinea, 1 de China, Nigeria y Belice y 26 de Indonesia. Además, de enero hasta junio de 2019, el ministerio ha capturado 67 buques ilegales que consisten en 17 de Malasia, 15 de Vietnam, 3 de Filipinas y 32 de Indonesia. El director general interino de monitoreo de los recursos marinos y pesqueros del ministerio, Agus Suherman, dijo en su declaración el sábado que el éxito en la captura de buques pesqueros ilegales es inseparable del sistema de monitoreo integrado de vigilancia aérea, vigilancia marítima y sistema de monitoreo de buques pesqueros. El ministerio, en colaboración con la Fuerza de Tarea 115, la Oficina del Procurador General y otras agencias pertinentes, también ha eliminado hasta 28 buques pesqueros ilegales basadas en decisiones judiciales de enero hasta junio de 2019. La cifra consiste en 23 buques de Vietnam, 3 de Malasia y 1 de Filipinas e Indonesia. Estos barcos que han hundido entre octubre de 2014 y junio de 2019 suman un total de 516. Sulawesi del Norte, con una población de 2,4 millones y ubicado en la isla de Sulawesi del Norte, o antes conocida como Celebes, espera atraer a más turistas extranjeros para que visiten la provincia. Ofrecen una variedad de panoramas naturales con playas, colinas, montañas volcánicas y mesetas escénicas. El pintoresco y biodiverso Parque Nacional Marino Bunaken, que se encuentra a unos 10 kilómetros de la capital provincial de Manado, es uno de los destinos turísticos más populares. El parque ha sido inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO. Las visitas de turistas extranjeros durante el periodo de enero a mayo de 2019 han alcanzado 55.144, o un aumento del 9.67% de los 50.284 viajeros durante el periodo correspondiente en 2018. Del total de turistas, la mayoría provino de China, alcanzando el 86%, seguido por el 2% de Singapur y Alemania y 1.3% de los Estados Unidos. Sulawesi del Norte ha sido nombrada como la estrella en ascenso del sector turístico de Indonesia por su capacidad para aumentar su crecimiento al 600% en los últimos 4 años. El número de turistas extranjeros que visitan Sulawesi del Norte, especialmente Manado y Bitung, había llegado a 20.000 en 2015, aumentando a 40.000 en 2016, 80.000 en 2017 y 120.000 en 2018. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Oyentes, ahora punto culminante de esta semana, que se trata de Joko Widodo invita a todas las partes a construir Indonesia. El presidente electo Joko Widodo agradeció el trabajo del equipo de campaña nacional y el equipo de campaña regional que había luchado por el par candidato a presidente y vicepresidente Joko Widodo, Maruf Amin, para ganar la elección de 2019. El secretario adjunto del equipo de campaña nacional, Ahmad Rofik, dijo en Jakarta el miércoles sobre los resultados de la reunión entre el presidente electo Joko Widodo y el equipo de la campaña nacional y el equipo de campaña regional en el Palacio Bogor el martes 2 de julio. Según Ahmad Rofik, el presidente electo Joko Widodo en su discurso dijo que Indonesia tiene un área geográfica muy amplia, por lo que requiere la participación de muchas partes para desarrollar Indonesia de manera conjunta. Rofik estuvo de acuerdo cuando se le preguntó si la invitación a desarrollar conjuntamente Indonesia también estaba dirigida a los partidarios del opositor Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Según Ahmad Rofik, para Jokowi, el éxito en las elecciones presidenciales fue la victoria de todo el pueblo de Indonesia. Joko Widodo dijo además que después de que finalizara la elección presidencial no hubo más campamentos o partidarios de los candidatos presidenciales, solo Indonesia. El presidente electo luego invitó a todos los indonesios a contribuir conjuntamente a la construcción de Indonesia de acuerdo con sus respectivas profesiones y roles. Respecto a la formación del gabinete, explicó el secretario general del Partido Perindo, espera que el gabinete que formará el presidente electo Joko Widodo pueda continuar el desarrollo que se llevó a cabo en el primer periodo con evaluación y mejora. Mientras tanto, el vicepresidente del equipo de campaña nacional, Joko Widodo Maruf Amin Asrul Sani, dijo que el equipo de campaña nacional y el equipo de campaña regional no fueron disueltos después del nombramiento del presidente y vicepresidente de la República de Indonesia por la Comisión de Elección General de Indonesia. Según él, el equipo, que también consiste en partidos políticos en la Coalición del Trabajo de Indonesia, continuará existiendo a partir del mandato de Joko Widodo en el segundo periodo hasta la próxima elección presidencial en 2024. Arsul Sani dijo, el presidente expresó su aprecio por el arduo trabajo que había realizado durante 9 meses antes del día de la votación. Oyentes, este fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en 7 de julio en la historia? Comenzamos con el incidente del puente Marco Polo que marca el comienzo de la batalla entre China y Japón. La segunda batalla china con Japón que ocurrió el 7 de julio de 1937, el 9 de septiembre de 1945, fue una gran batalla antes y durante la Segunda Guerra Mundial. La batalla asiática más grande del siglo XX fue el resultado de una política imperialista japonesa de hace una década. Japón tiene la intención de dominar China política y militarmente para salvaguardar las vastas reservas de materias primas y recursos naturales de China. Continuamos al acontecimiento de la independencia de las Islas Salomón. El 7 de julio de 1978, las Islas de Salomón, ubicadas en el este de Papua Nueva Guinea, obtuvo su independencia. Las islas han estado habitadas durante 1000 años antes de Cristo y los europeos llegaron por primera vez allí en 1567. En 1885, Alemania reclamó las Islas Salomón como sus colonias. Pero una década después, los británicos ocuparon el archipiélago y la convirtieron en un protectorado. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente de Salomón se levantó para luchar por su independencia. Hasta logró su independencia en 1978. Terminamos este hoy en la historia con acontecimiento de la ciudad de Londres sacudida por los bombardeos. El 7 de julio de 2005, cuando Londres celebró su nombramiento como organizador olímpico de 2012 y la cumbre de G8 en Escocia, cuatro explosiones consecutivas sacudieron el transporte de Londres. Tres explosiones ocurrieron en un metro y en un autobús en el centro de Londres. Se estima que alrededor de 56 personas murieron en la calamidad que ocurrió en la mañana hora local durante las horas del sólido. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Tak ada satupun kata yang terucap saat kau dan aku beradu amarah. Lagi-lagi waktu tak berpihak, siapa yang bersalah? Dan walau rindu ada benci, terlalu sering aku mengalah. Masalahnya yang tersisa hanya sunyi kata.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Ministerio de Transportes evalúa la implementación de peajes marítimos. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Transporte evalúa la implementación del peaje marítimo de enero a junio de 2019 para mejorar la calidad del servicio de peaje marítimo, que es el programa prioritario del presidente Joko Widodo. El ministro de Transporte Budi Karya Sumadi, en una declaración escrita en Yakarta el jueves, dijo que había ordenado al director general de Transporte Marítimo que evaluara el programa de peaje marítimo para funcionar mejor. También pidió apoyo a todas las partes interesadas en el sector del transporte marítimo. La evaluación se llevó a cabo a raíz de informe público sobre retrasos en el horario de las llegadas de los buques de peaje marítimo en la isla de Kisar, de la Regencia de Maluku Suroeste, en Maluku, y en la isla de Larat, de la Regencia de las Islas Tanimar. Sobre la base de la declaración de la Dirección General de Transporte Marítimo, el retraso se debió a que el buque de enlace de Kandaga 5, que prestó servicio la ruta de Moa Larat Kisar Moa, sufrió daños en la grúa, lo que requirió tiempo de reparación. Sin embargo, el martes se informó que el buque de enlace de Kandaga 5 había sido reparada y así ha estado operando de nuevo. En seguimiento a este incidente, el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi le dio instrucciones al director general de Transporte Marítimo para preparar los buques de reemplazo y tomar medidas para reemplazar a los operadores más competentes. Budi Karya Sumadi dijo que estaba muy preocupado por la voz y las necesidades de la gente en cuanto a los servicios de transporte marítimo, tanto por mar como por carretera de peaje pioneras. Por lo tanto, el gobierno emitió una serie de políticas y subsidios para optimizar la implementación del transporte marítimo en las áreas 3TPO, más remotas, más primeras, más dejado atrás y más adentro. Prometió reprender expresamente e imponer sanciones a los operadores de barcos que no cumplieron con sus obligaciones, por lo que la comunidad en el área 3TP se preocupó y la logística experimentó retrasos. Para evitar un retraso en la entrega logística a través de peaje marítimo, el ministro Budi Karya dijo que implementaría la supervisión basada en tecnología de la información. Más allá, el ministro Budi Karya expresó su gratitud a todos los elementos de la sociedad que informaron tanto directamente como por escrito en relación con el problema del peaje marítimo en el campo. Debido a esta información, el gobierno puede descubrir el problema directamente para que se resuelva rápidamente. Budi Karya Sumadi agradece a los medios de comunicación y a todos los elementos de la sociedad por prestar atención a las políticas gubernamentales. Esto realmente ayudó a su lado para hacer lo mejor para la gente en cada programa de políticas gubernamentales. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Pikir kau tak sempurna, buat ku tinggalkanmu. Karena ku tak putus sempurna, yang ku butuh kamu. Takkan ku lelah, yakinkan hatimu.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.wenews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez lo llevaremos a visitar al pueblo Desa Setanggor en la isla de Lombok, provincia de Nusa Tenggara Occidental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz. Y también puede escuchar nuestra transmisión a través del sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, el pueblo Desa Setanggor se encuentra en el distrito de Praia Barat, Regencia de Lombok Tengah, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. La población de Setanggor es 4.065 personas y está ubicada a unos 5 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Lombok, con su potencial estratégico para recibir a los turistas que vienen con una variedad de objetos turísticos. Estimados oyentes, el concepto del pueblo turístico halal de Setanggor es único y completo en comparación con otras aldeas turísticas existentes. Se registran 14 aldeas en este pueblo que ofrecen su mismo concepto de turismo que se empaqueta en varios paquetes turísticos, tales como turismo cultural, turismo educativo, turismo de agronegocios, turismo gastronómico, turismo social y turismo religioso. Estimados oyentes, la razón del término de turismo halal, pero para este pueblo es que en el pasado esta área era conocida con los puestos que vendían tuak o licor. Pero ahora este pueblo ya se conoce como el pueblo de turismo halal, que es muy adecuado para Lombok, la famosa isla como Isla de las Mil Mezquitas. Estimados oyentes, el pueblo de Setanggor está ubicado a una altitud de 111 metros sobre la superficie del mar, por lo tanto, tiene un hermoso panorama. Aquí ustedes pueden ver el amanecer y el atardecer en medio de los campos de arroz y esta es ciertamente una experiencia que no se olvida fácilmente. Si eligen el paquete viaje de un día estancia de una noche, ustedes podrán llevar traje típico de Lombok y ser bienvenido con un instrumental musical de tambor. Y también se cubrirá con el cabestrillo típico de Setanggor. Ustedes se les invitará a visitar el centro de tejidos y almorzar en medio de los campos de arroz, por supuesto con cocina tradicional de Lombok Central. Además, también se llevarán a los estudios de danza y gamelan para ver una antigua gong de cientos de años. También se les invitará a un recorrido por la plantación y aquí puede recoger su propia fruta del dragón directamente del árbol, sacar la yuca y disfrutar de la yuca al horno, mientras se acompaña de una taza de café. Estimados oyentes, todavía hay algo más único acerca del viaje en Desa Setanggor. Al elegir el paquete viaje de un día estancia de una noche y pagar 300.000 de rupias, ustedes serán invitados a explorar el pueblo que cubre un área de 676 hectáreas en Chidomo o Delman para rodear todas las atracciones turísticas, comer tres veces al día y pasar una noche en la casa de los residentes. Otra experiencia única es la hora de la cena. No es una cena en un restaurante de lujo, sino una cena en el río con una balsa de bambú, mientras se escucha la música típica de una flauta de lombo. Interesante, ¿no es así? Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico halal de Desa Setanggor en Lombok, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Gracias por escucharnos y hasta el segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Jangan terbelenggu kata-kata orang yang hanya mengganggu dan membuatmu ragu. Oh. Jangan kau percaya bahwa takdir semua wanita sama dan tak ada yang berbeda. Oh. Sebuah halangan bukanlah satu alasan, jadikanlah satu tantangan. Hey! Siapa bilang gak bisa kurai semua mimpi? Hey! Siapa bilang gak bisa aku wanita yang berani? Hey! Siapa bilang gak bisa? Karir penting tetapi putriku selalu jadi nomor satu. Oh, engkau wanita kini yang jadi pemimpin, juga seorang istri yang berpikir dengan hati. Oh, saatnya tiba untuk menggapai cita-cita. Jangan takut untuk mencoba. Siapa bilang gak bisa kurai semua mimpi? Hey! Siapa bilang gak bisa aku wanita yang berani? Hey! Siapa bilang gak bisa?
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea. Un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata sobre Universidad Islámica del Estado de Sunan Kalijaga, Yogyakarta, acoge la Conferencia Internacional de la Revolución 4.0. Así que quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el servicio exterior de la Radio República Indonesia. Estimados oyentes, la Universidad Islámica del Estado, o UIN, de Sunan Kalijaga, Yogyakarta, es el anfitrión de la Conferencia Internacional Anual de Ciencias Sociales y Humanidades con el tema The Revolution 4.0, Religiosity, Identity and Social Transformation, o Revolución 4.0, Religiosidad, Identidad y Transformación Social. La conferencia se lleva a cabo del 25 al 27 de junio de 2019. Este evento es una conferencia internacional a la que participan por primera vez participantes desde Indonesia y varios países de Asia. Estimados oyentes, el presidente del comité de la conferencia, Fajar Iqbal, dijo este foro anual de la Conferencia Internacional sobre Ciencias Sociales y Humanidades de 2019 es el primer evento en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de UIN Sunan Kalijaga y recibió una respuesta extraordinaria de los participantes. Esto se puede ver en cientos de participantes que vinieron de varios países, a saber, la India, Turquía, Filipinas, Singapur e Indonesia. Un total de 120 participantes presentaron los resultados de investigación de sus respectivos países. Se agrupan en tres subtemas del programa de estudios de la facultad: FISU, Programa de Estudios de Sociología, Programa de Estudios de Comunicación y Programa de Estudios de Psicología. Estimados oyentes, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Muhammad Siddiq, dijo que este evento fue un impulso para construir una reputación en el mundo internacional. No importa cuán buena sea una facultad o universidad, depende de cómo construyan la colaboración con otros campus. Según Muhammad Siddiq, por este motivo, invito a los ponentes desde varios países, tales como Singapur, Filipinas y América, y también Indonesia. Según él, la implementación de esta conferencia es un espacio académico. El potencial para ser un espacio de conexión social para fortalecer la capacidad intelectual y sociocultural. Estimados oyentes, Sodic agregó que este evento involucró a profesores, alumnos y ex-alumnos, lo que se convierte en una fuerza conjunta. Dicho que el tema de la Revolución Industrial 4.0 es importante para estudiar, porque como nación y estado de Indonesia, todavía falta una preparación más madura para enfrentar la Revolución Industrial 4.0. Se espera que esta conferencia internacional pueda proporcionar entendiendo a todos y en el futuro se puede abordar los problemas y desafíos relacionados con la Revolución Industrial 4.0. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre la Universidad Islámica del Estado de Sunan Kalijaga, Yogyakarta, acoge la Conferencia Internacional de la Revolución 4.0. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
tapak kecil ini, seperti ku mendengar kau ber.
Antes acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, The Voice of Indonesia ahora les presenta una canción de la banda musical The Cinnamons. En esta edición presentaré una canción de Yana Julio que aún se conoce hasta la fecha, titulada Selamanya Cinta, o en español, Amor por Siempre. Esta canción es una canción principal del álbum titulado Selamanya Cinta. La canción, lanzada en 1995, se escuchó nuevamente en 2007, cuando el grupo de música The Cinnamons reorganizó la banda sonora de una película llamada Cinta Pusino. Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre, habla de alguien que no puede expresar su amor y sueño, que el ídolo del corazón lo ponga nervioso. De hecho, si fuera capaz de expresarse, está seguro de que podría amar al ídolo del corazón sinceramente por siempre. Oyentes, aquí presento la versión de la canción de Yana Julio titulada Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre.
Baca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku, rasa cinta yang tulus dari dasar lubuk.
Indonesia.
Jadi bagian dari dalam hidupku. Jangan coba tanyakan ketulusan cinta ini. Hanya engkaulah satu harapan dan juga satu tujuan dalam hidupku. Kasih, biarlah cintaku melayang jauh. Jangan ragu, akan ku ceritakan pada dunia rasa cinta yang ada. Rasa cinta. Ketulusan cinta ini, hanya engkaulah satu harapan dan juga satu tujuan dalam hidupku. Oh kasih, aku melayang jauh. Jadaraku, akan ku ceritakan pada dunia rasa cinta yang ada. Rasa cinta. Biar badai datang dan mengguncang hati, tiadakan terhapus cintaku.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia. Programa en español y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. O nuestro sitio web www.voicenews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voice@voinews.id.